un saludo lleno de afecto. Quiero agradecer las nobles y patrióticas expresiones que acabamos de escuchar en las intervenciones del señor gobernador y de la señora alcaldesa de Cúcuta. Antes de hacer unos comentarios para que sigamos en el orden del día, le voy a pedir dos informes, uno a Carlos Moya sobre el tema de banca de oportunidades y otro a la doctora Isabel Segovia, viceministra de Educación, sobre la nueva campaña que busca que todos los niños colombianos utilicen los cupos escolares ofrecidos. En primer lugar, el doctor Carlos Moya.
Gracias. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes para todos. Efectivamente, presidente, lo primero que le quiero informar es que hay 8 instituciones en Cúcuta con líneas especiales de atención a microempresarios de la ciudad. Está Banco Agrario, Banca Mía, el Banco Caja Social, Banco de Bogotá, la Financiera Compartir, la Fundación Mundial de la Mujer de Bucaramanga, Corfas, y una fundación de la Cámara de Comercio de la ciudad que es Fundabien. Y está también el programa del Banco de las Oportunidades de la Alcaldía de Cúcuta, que trabaja con varias de estas entidades que hacen parte de la red. En el transcurso de lo que va de este programa Banca de Oportunidades, presidente, en Norte de Santander, como lo anotaba la señora alcaldesa, se han desembolsado 235 mil microcréditos por un valor superior a los 534 mil millones de pesos. Cuando uno mira los desembolsos de microcréditos en Colombia, naturalmente el mayor número de desembolsos están en las grandes ciudades porque es donde hay la mayor cantidad de población. Pero cuando uno relativiza esta información para poder mirar la dimensión regional, divide esos números de microcréditos desembolsados por el número de hogares, el número de familias, para saber cómo está la proporción regional. Y a mí me place informarle, presidente, que Norte de Santander ocupa el primer lugar en todo Colombia en cuanto a microcrédito por hogares. Igualmente me reportan las entidades de crédito que hay un buen cumplimiento de la cartera, del pago de las obligaciones. Eso también explica por qué está fluyendo también el microcrédito aquí en este departamento. Hoy se entregaron, parte de varias de estas entidades que hacen parte de la red, se entregaron 20 microcréditos, todos a personas de bajos ingresos, muchos de ellos, algunos de ellos nunca antes habían recibido un crédito, 6 de ellos, otros están repitiendo y otros les va a permitir a estos créditos salir de los pagos gota a gota y paga diario, de los créditos paga diario, para salir adelante, para quedar con un solo crédito, más fácil, más tranquilo de pagar y seguir adelante con sus familias, presidente.
De los 5 millones que era la meta de microcréditos de banca de oportunidades en este gobierno, ¿cuántos se han desembolsado hasta la fecha?
Hasta septiembre, que tenemos el último dato, presidente, se han desembolsado 4.638.000 microcréditos por valor de 14 billones.
4.638.000. De ellos, ¿cuántos corresponden a compatriotas que por primera vez acceden a un crédito?
1.384.000, casi 1.400.000 familias de bajos ingresos reciben crédito institucional por primera vez, o sea que son rescatados del crédito paga diario y gota a gota.
Ahí tenemos un gran reto, seguir trasladando a los compatriotas que han dependido del crédito del mercado negro de la usura al crédito institucional. La cartera, el total de dinero que estaba en poder de los microempresarios cuando empezó el gobierno era de 738 mil millones. ¿Hoy es de cuánto?
Hoy está en 7 billones 800 mil millones, o sea que se ha multiplicado casi por 11.
Casi por 11 se ha multiplicado, ha pasado esa cartera de 738 mil millones a 7 billones
800 mil millones.
800 mil millones. Yo quisiera, después de escuchar a la señora gobernador, al señor gobernador y a la señora alcaldesa, lo siguiente para el acta. Aprovechando las organizaciones de mujeres que hay en la ciudad y en el departamento, teniendo en cuenta los buenos resultados en materia de coordinación y promoción del acceso de la mujer y de estas asociaciones al microcrédito, a ver si la señora consejera presidencial, la doctora Marta Lucía Vázquez, se integra con todas estas asociaciones de mujeres de Norte Santander y en los próximos días realizamos un evento por lo menos de 3 días con ellas para poder estudiarles todos los casos de acceso al crédito.
Presidente.
Y así atendemos uno de los reclamos que han hecho hoy, una de las peticiones del gobernador y de la alcaldesa.
Presidente, precisamente en el último Colombia Crece quedó asignada esa tarea a Banca Oportunidades, que se hiciera una jornada. Le quiero comentar que hemos hecho tres jornadas, no una sino tres, de 3 días, 27, 28 y 29 de marzo. El día 22 y 23, 23 y 24 de septiembre volvimos a hacer otra jornada con mujeres y la semana pasada hicimos otra jornada de 2 días enteros, 18 y 19, también con una gran afluencia de mujeres.
Súmele siquiera otras 2 de aquí al 31 de diciembre, Moya.
Lo hacemos, presidente. Lo hacemos, presidente.
Que yo no lo vea usted cansado, lo veo gordito y bastante nutrido, Moya. Bueno. Súmele otras 2 jornadas.
Bueno, presidente.
Doctora Isabel Segovia, su invitación a esta nueva campaña. Yo quisiera que hablara desde aquí, señora viceministra. Y lo primero es, explíquenos qué quiere decir la leyenda de esa camiseta, no hay disculpa.
Buenos días a todos. Bueno, la leyenda de la camiseta, esto es una campaña que se llama Ni Uno Menos, y eso quiere decir ningún niño por fuera de la escuela. Estamos en un momento en el país en donde todos los niños tienen cupo, entonces realmente no hay excusa. Y necesitamos, y por eso esto dice que no hay excusa, la camiseta dice eso. Y necesitamos que las comunidades nos ayuden a meter los niños a la escuela y a notificarle a las autoridades a dónde están los niños que no están yendo a la escuela. Cuando hablamos de no excusa, estamos hablando principalmente de 4 programas, presidente, y a la comunidad. Estamos hablando de que todos los niños vulnerables tienen alimentación escolar en este momento en la escuela. Todos tienen gratuidad. Estamos trabajando fuertemente con el tema de transporte escolar y además la focalización de Familias en Acción ha sido un complemento maravilloso para que los niños más vulnerables puedan acceder. Al mismo tiempo, venimos trabajando con modelos educativos flexibles para que poblaciones vulnerables específicas, estamos hablando las afectadas por el conflicto, la población en condición de desplazamiento, los niños en dispersión y los niños con necesidades educativas especiales y las poblaciones indígenas tengan modelos educativos particulares para que su educación sea pertinente y no haya ninguna excusa para que vayan a la escuela. En este momento, en Norte de Santander y en Cúcuta, tenemos en Cúcuta 18.000 niños, más o menos por fuera del sistema educativo, focalizados principalmente en las áreas de 5 grados de los años del año 5, el grado 0, año 5, y en la media, donde nos cuesta mucho más trabajo retener a los niños. Y en Norte tenemos un estimado de 38.000 niños por fuera en la misma focalización. Es importante resaltar que los esfuerzos de las dos administraciones desde el 2005 han sido muy grandes. En cada una ya se ha disminuido 7.000 en Cúcuta y 10.000 en Norte Santander, pero nos falta un último esfuerzo muy grande para poder lograr que el próximo año tengamos a todos los niños en edad escolar en el colegio.
Los gobiernos tienen que vivir mirando cómo el país mejora todos los días. Nosotros no nos podemos declarar satisfechos con los buenos resultados de la educación, sino mirar donde se requieren nuevos avances, como este que propone hoy la señora viceministra. Cuando empezó el gobierno, Colombia tenía en educación básica una cobertura del 78%. Hoy estamos llegando al 100%. En educación media, ya en los años avanzados de bachillerato, teníamos una cobertura del 57%, hoy estamos pasando el 80%. Cuando empezó el gobierno, Colombia ese año graduó 414.000 bachilleres. 414.000. Ahora tenemos 737.000 jóvenes en 11. 737.000 jóvenes. Teníamos menos de 1 millón de estudiantes universitarios. Con la nueva cobertura del SENA estamos aproximándonos a 1.700.000. El SENA ha pasado de capacitar 1.100.000 colombianos por año a capacitar 6.5 millones este año. Está cumpliendo la meta de tener 1 millón de estudiantes a través de Internet aprendiendo inglés, bien importante para la competitividad del país. Pero la nueva campaña es, el gobernador se refirió a la gratuidad, la señora alcaldesa a la gratuidad, a los megacolegios, a las nuevas construcciones escolares, etcétera. Se está haciendo un gran esfuerzo con computadores para educar, bienestar familiar, familias en acción, todo eso concurre a la educación. Entonces lo que necesitamos es no conformarnos con los buenos avances, sino lograr una meta de que no haya un solo niño colombiano por fuera de las instituciones educativas. Quiero invitarlos a que Norte de Santander próximamente y Cúcuta puedan decir que aquí todos los niños en edad escolar están estudiando y el Gobierno Nacional está dispuesto a ayudar en todo lo que tengamos que hacer para lograr esa meta. Gracias, viceministra. Muchos de ustedes recordarán, apreciados compatriotas, cuando empezó nuestro gobierno la situación de violencia en Norte. En las primeras semanas del gobierno aquí estalló un carro bomba en un centro comercial. Hemos avanzado, pero no estaremos contentos hasta que no se elimine totalmente el asesinato, el secuestro y se haya recuperado plenamente la seguridad en Colombia y en Norte. Permítanme compartir unas cifras con ustedes que responden al reclamo que la señora alcaldesa con toda justicia ha elevado. Cuando empezó nuestro gobierno, en ese año 2002, Norte de Santander tuvo 1.910 casos de homicidio, casi 2.000. Eso ha venido disminuyendo a 1.416, a 900, 815, 765, 627. Este año, a 18 de noviembre, llevamos 149 casos. Quisiéramos cero casos, pero no podemos dejar de reconocer que hay una gran disminución en las estadísticas de homicidio en Norte de Santander. En el tema de secuestro, Norte de Santander tuvo años con 223 secuestros. En este año 2009 llevamos 7, 5 extorsivos y 2 simples. Queremos cero casos, pero tenemos que señalar el esfuerzo de los soldados y policías de Colombia para derrotar ese flagelo. Del año 2008 al año 2009, el robo de automotores en Norte de Santander ha caído un 25%, en Cúcuta un 40%. Motocicletas ha caído un 45% en Norte, en el área metropolitana de Cúcuta este año no ha caído. Hemos tenido 11 casos más de robo de motos, que es un 8% de crecimiento. En el área metropolitana de Cúcuta, las lesiones comunes han caído este año un 25%, 70 casos menos. El hurto denunciado a residencias ha caído un 37%, 61 casos menos. El hurto al comercio ha caído en 94 casos, 43% menos. A personas ha caído en un 49%. La caída de los diferentes delitos en el país este año es del 8%. En el área metropolitana de Cúcuta es del 45%. O sea que en Cúcuta todos estos delitos vienen cayendo mucho más que en el promedio del país. Ahora, cuando se gana un escalón en seguridad, viene el reclamo por el otro escalón, y eso está bien. En aquellos puentes de octubre y noviembre de 2002, cuando los colombianos pudieron salir de nuevo a las carreteras, el país se puso feliz. Parecía la liberación de un secuestro colectivo, pero el gobierno no se puede quedar allá. Todos los días tenemos que ser más exigentes. Entonces yo sí resalto esta caída tan importante de la delincuencia en Norte Santander, pero reitero nuestro compromiso de seguir ajustando para mejorar plenamente la seguridad en esta tierra. Y permítanme hacer algunas reflexiones sobre la seguridad. Cuando uno llega a esta tierra, tiene muchos motivos para reflexionar en la patria. De aquí de Villa del Rosario, cuando tenía pocos años de edad, partió el general Santander por el camino que hoy se llama la carretera central del norte al Colegio de San Bartolomé en Bogotá. el padre de nuestras instituciones, de nuestro ordenamiento jurídico. En la primera derrota de los ejércitos libertadores en Venezuela, el libertador, después de haber llegado a Cartagena, por Cúcuta pasó consolidando aquella campaña que se llamó la Campaña Admirable. El himno de Norte de Santander es un bellísimo himno. En una de sus estrofas hace un inmenso reconocimiento al general Santander y en otra de sus estrofas un inmenso reconocimiento al padre de la patria, al general Bolívar. Y entonces uno en esta tierra se anima más a pensar, a reflexionar en el bicentenario, en la conmemoración de estos 200 años de vida independiente, en esta conmemoración en cuyas vísperas nos encontramos. Anoche en Cartagena, la Superintendencia de Sociedades terminaba un gran foro en la Superintendencia de Industria y Comercio sobre una magnífica ley que acaba de aprobar nuestro Congreso, la Ley 1340, la ley que le da instrumentos a los gobiernos para promover la inversión y al mismo tiempo evitar los monopolios, para promover la inversión y al mismo tiempo evitar las posiciones de abuso, las posiciones dominantes, para promover la inversión y proteger a los consumidores. Pero hicimos una reflexión todavía más interesante para esta patria. Esa ley 1340 que acaba de aprobar nuestro gobierno se expide en el momento que el país celebra 50 años de la ley 155 de la administración del presidente Alberto Lleras Camargo, siendo ministro de Hacienda el doctor Hernando Agudelo Villa, que fue un hito en todo el continente. Pareceríamos, al leer la ley de 1959, estar refiriéndonos al mundo de hoy, a los requerimientos de las instituciones de hoy que exigen promover la empresa, pero al mismo tiempo proteger a los consumidores. Promover la empresa, pero al mismo tiempo proteger los derechos de los trabajadores. Y entonces uno piensa, qué importante los gobiernos de Colombia, cómo se anticipó el presidente Lleras Camargo, el ministro Agudelo Villa, durante 50 años a estos desarrollos institucionales. Y eso se constituye en un factor que incendia en el alma la chispa de afecto por la patria. Y por la mente empieza uno a hacer el recorrido de la patria y se pregunta, ¿por qué una patria con tan buenos gobiernos, con gobiernos que se anticiparon a los acontecimientos, con gobiernos que fueron pioneros en desarrollos institucionales en el mundo, una patria gobernada inicialmente por Bolívar y Santander, una patria que ha tenido buenos líderes, buenas políticas públicas, no ha progresado lo suficiente? Seguramente los historiadores darán muchas respuestas, los economistas y los sociólogos, pero yo vengo invitando a mis compatriotas a una reflexión. Esta patria en los dos siglos anteriores no progresó lo que debió progresar, lo que mereció progresar, por la violencia, por la paz que nos ha sido esquiva. Por eso el reto de esta centuria es que esta sea una centuria de seguridad, de paz en Colombia, que se constituya en la centuria del desquite para la prosperidad colectiva. Esta violencia no nos ha permitido vivir relativamente en tranquilidad, sino durante 47 años. Siete años en el siglo XIX y escasos 40 años en el siglo XX. Violenta la conquista, violenta la reconquista. Los recuerdos del cadalso opacan lo que podría llamarse la inspiración de la iluminación colombiana a partir de los alumnos de Mutis, de Caldas, de Camilo Torres, de todos ellos. La muerte de Piar, de Padilla, de Córdoba, deja un mal sabor sobre las guerras de la independencia. La primera vez que el Libertador por aquí pasó, no lo hizo simplemente para buscar cómo se defendía de los españoles y se conseguía la independencia, sino también para ver cómo se defendía de las guerras intestinas que tanto nos estaban afectando el desarrollo de la lucha por la independencia. Uno se pregunta, ¿por qué el genio del Libertador no pudo dedicar más tiempo al buen gobierno? Porque al ocuparse de la independencia, también tuvo que ocuparse de ver cómo se apaciguaban esos conflictos, esas violencias entre nosotros. Esta violencia nos desintegró la Gran Colombia. Esta violencia causó la más profunda depresión del Libertador. Esta violencia evitó que la revolución educativa del general Santander, una vez regresó del exilio, produjera sus mejores resultados. Esta violencia impidió los logros que se esperaban de la Constitución de 1863 de Río Negro, la Constitución federalista, la Constitución profundamente descentralista. Esta violencia no permitió que perduraran y que se consolidaran con fortaleza los logros del gobierno de Núñez. En esos 7 años de paz de Núñez surgió la caficultura en la Colombia andina y se dieron también los primeros brotes de empresarismo industrial en el Caribe colombiano. Núñez se anticipó 40 años en nuestra América a instituciones de control de moneda, de intervención del Estado en la economía, de intervención en la banca. Pero tan pronto como el país empezaba a recibir los beneficios del gobierno de Núñez, irrumpieron otras violencias. Vino la Guerra Civil de 1895 y no había terminado plenamente cuando se dio la Guerra Civil, no de los 1000 días como se le reconoce en la historia, sino de los 1128 días y de los 100.000 muertos. Aquí se vivió esa guerra. Pero Alonso en Cúcuta y después Palo Negro en Bucaramanga son episodios de aquel desangre doloroso. Aquí vinimos a finales del año 2002, cuando empezaba nuestro gobierno, a conmemorar en Chinácota el primer centenario de los acuerdos de paz que pusieron punto final a aquella guerra. En efecto, entre septiembre y noviembre de 1902, en Chinácota, el general Ramón González Valencia, presidente después de Norte, en nombre de Norte de Santander, y las fuerzas insurgentes pactaron la paz. Y en aquel trimestre también la pactaron en la finca Neerlandia del Magdalena, el general Rafael Uribe Uribe en nombre de las fuerzas insurgentes y el general Florentino Manjarrés en nombre de las fuerzas gubernamentales. En aquella ocasión dijo Uribe Uribe algo que debería servir a la Colombia de hoy, a la Colombia que quiere proyectarse en este siglo XXI, una reflexión en lo doméstico y en lo internacional. Al firmar aquellos acuerdos dijo: nuestros padres y nosotros mismos nos equivocamos al creer que hacíamos patria con los fusiles destructores de la guerra. El país está destruido. El único camino es hacer patria con las armas fecundas del trabajo. Lo único que requeremos los colombianos hoy en nuestra patria y en nuestra patria mayor, que es la patria de Venezuela, la patria de Ecuador, la patria de Panamá, la patria del Perú, la patria de Bolivia, la patria de Bolívar, es poder hacer prosperidad con las herramientas fecundas del trabajo. Nunca destruir a nuestros pueblos con los fusiles de la guerra. Y en aquel trimestre también se hacía otro pacto. En el buque Wisconsin, en Panamá, allí el general Alfredo Vázquez Cobo, en nombre de las fuerzas gubernamentales, pactaba la paz con los delegados del general Benjamín Herrera. Pero el país quedó postrado. Hay que hacer otra consideración. Las expresiones de quienes hicieron la paz en aquel momento indican que la hicieron más por estado de necesidad que por convicción, que la hicieron más por solidaridad con una patria destruida que por un gran anhelo de paz. Quedó tan postrada nuestra patria que al año siguiente se separó Panamá. Estaban firmando el acta de independencia en Panamá. Decían los panameños que se separaban solidariamente, que habían llegado a la mayoría de edad y que querían ejercerla, que se separaban como hermanos. Al mediodía de aquel 3 de noviembre de 1903, el general Pedro Nel Ospina llegó al Palacio de San Carlos a avisarle al presidente marroquín, quien leía una novela en francés, que se estaba separando Panamá. Se separó Panamá. Se separó lo que era la cabeza de la República en aquel momento. Y ha habido muchas hipótesis. Esta víspera, los años de conmemoración del Bicentenario, deberían llevar a los historiadores a hacer claridad. Yo propongo que nos ayuden con una investigación. ¿Qué incidió más en la determinación de la independencia de Panamá? ¿La política del gran garrote del presidente Roosevelt en los Estados Unidos o la política del gran descuido en que nosotros incurrimos? Porque mientras nos entreteníamos en la violencia, nuestros compatriotas panameños se sentían abandonados y eso también los condujo a la separación. La separación de Panamá también nos tiene que producir otra determinación. Este siglo no puede ser el siglo para entretenernos en la violencia interna. No puede ser el siglo para dejarnos llevar a las provocaciones de las guerras internacionales. Nosotros hemos perdido prosperidad por vivir en la violencia y queremos superar la violencia totalmente para que nuestro pueblo pueda ganar plenamente la prosperidad que le ha sido esquiva, apreciados compatriotas. Y vino un gobierno realizador, el del general Reyes, y después gobiernos bien importantes, para mencionar algunos de aquellos que nos acompañan hoy desde las colinas de la historia. El gobierno de Pedro Nel Ospina, que invirtió con eficacia en obras de modernización de infraestructura los 25 millones de dólares de la indemnización de Panamá. El gobierno de López Pumarejo, el gobierno que insertó a Colombia en la modernidad, el gobierno que produjo toda esa fuerza para el desarrollo empresarial de Colombia y toda esa fuerza para la defensa de los derechos de los trabajadores. Ha escrito mucho la historia sobre López. Aún el pueblo colombiano corea su nombre. Pero de pronto no hemos pensado en los detalles más importantes de su pensamiento, de su obra de gobierno. López no fue un promotor de antagonismos y de odios entre el capital y el trabajo. Fue un promotor de la convergencia necesaria entre la modernización empresarial y el respeto de los derechos de los trabajadores. Diría yo que fue un promotor del progreso con fraternidad. pero todavía no se habían visto plenamente los frutos de aquella prodigiosa administración y estalló otra violencia, la violencia entre nuestros partidos políticos. Y a finales de los años 50, los expresidentes Laureano Gómez y Alberto Lleras pactan el Frente Nacional. Aún no se habían apagado las llamas de la violencia partidista cuando aparece la violencia de las guerrillas marxistas. Querían la destrucción del Estado democrático, la instauración de la dictadura del proletariado, que resultó siendo en el mundo la dictadura del burocratismo, la eliminación del emprendimiento, la instauración exclusiva del monopolio del Estado. Aquello que fracasó en otras partes, por fortuna en Colombia no se dio, y ojalá que no se dé. Pero ¿cómo nos hizo perder de tiempo esa violencia? Y después vino la reacción igualmente cruel del paramilitarismo. Y unos y otros, cooptados por el narcotráfico. Y entonces llegamos a una realidad. Después de haber vivido escasos 7 años de paz en el siglo XIX, escasos 40 años de paz en el siglo XX, todavía nuestra patria se debate en la necesidad de superar plenamente la violencia. Pero lo vamos a lograr. No hay, con la ayuda de Dios, nada que nos detenga en el propósito de derrotar la violencia, para que la patria pueda tener en este siglo la centuria del desquite en la prosperidad colectiva. Por eso, nuestra apelación a la comunidad internacional para trabajar con nosotros en la derrota de esta violencia que tanto daño ha hecho. Y así, como tenemos toda la más firme determinación de derrotar la violencia interna, también tenemos toda la más firme determinación de no sacrificar a nuestro pueblo en el juego de las guerras internacionales, menos en guerras con hermanos. Por supuesto, debo referirme a algunos de los temas que han planteado la señora alcaldesa y el señor gobernador. Cuando nosotros proponemos una Colombia plena de seguridad, es para que en Colombia haya seguridad para colombianos, venezolanos, ecuatorianos, peruanos. Cuando nosotros proponemos una Colombia con seguridad democrática, es para que aquí esa seguridad con libertades democráticas las disfruten los colombianos, nuestros compatriotas de las naciones hermanas y los ciudadanos del mundo que vengan como turistas o a instalarse en Colombia. Para nosotros es tan preciosa la vida del colombiano como la vida del venezolano o del ecuatoriano. Para nosotros es tan fundamental la libertad en nuestro suelo del ciudadano colombiano como del ciudadano venezolano. Por eso, en reciprocidad, pedimos que haya para nuestros compatriotas en el extranjero la misma disposición de darles seguridad, una disposición idéntica a la que nosotros tenemos en Colombia para dar seguridad a los visitantes extranjeros, a nuestros compatriotas de países hermanos o a nuestros hermanos de otras naciones. Lo único que pedimos, señor canciller, es que se proteja a nuestros compatriotas más allá de nuestras fronteras. Y lo que pedimos es que en el caso del asesinato de nuestros compatriotas sean las investigaciones y las sentencias imparciales de los jueces, los documentos que finalmente expresen quiénes han sido y por qué los victimarios. El derecho a la vida hay que protegerlo con total determinación, de manera imparcial. Algo que le he dicho yo a mis compatriotas y hoy lo repito en Cúcuta, es que Colombia no puede seguir con el cuento de responder ante un asesinato con una justificación. Hace pocos días, alguien de la policía me decía: presidente, por el tal asesinato que usted me pregunta, es que lo mataron porque debía una deuda. Y yo le dije: mi capitán, nada puede justificar un crimen. Nosotros tenemos la obligación de defender por igual a los buenos o a aquellos que son presuntamente malos. Al que delinca, que lo lleven a la cárcel, pero nuestro deber es proteger la vida de él. A mí me parece muy grave lo que ha sucedido en Colombia, que lo estamos superando, y por supuesto no podemos permitir que suceda con la vida de nuestros compatriotas más allá de las fronteras. Aquí asesinaban a alguien. Y entonces, antes que se rechazara el crimen, se decía: es que lo mataron porque estaba vinculado al narcotráfico. Es que lo mataron porque estaba saliendo con la mujer de un mafioso. Es que lo mataron porque debía una plata. Es que lo mataron porque tiene un hermano guerrillero. Eso hay que rechazarlo. Nosotros tenemos que proteger la vida de todos los ciudadanos sin buscarle justificaciones al crimen. Y eso que estamos haciendo en Colombia es lo que pedimos que ocurra con nuestros conciudadanos más allá de las fronteras, que se les proteja sin buscarle justificaciones a los crímenes. Por supuesto, el presidente de Colombia no puede ser indiferente ante los derechos de los ciudadanos de frontera. Yo me formé en una facultad de derecho en la que primaba el criterio de desconocer las normas que no estuvieran incluidas en la legislación. En una tendencia del derecho que reconocía solamente la normatividad legislada y desconocía el derecho natural. Pero la vida va enseñando, y especialmente en la frontera hay un derecho natural, un derecho histórico, un derecho que antecede y que es superior al derecho legislado. Es el derecho de los ciudadanos de frontera de vivir libremente, de compartir, de transitar con libertad, de entenderse con quienes viven al otro lado de la línea de frontera en las mismas condiciones en que deben entenderse con quienes viven del mismo lado de la línea de frontera. Uno no puede distinguir entre el ciudadano que vive en Cúcuta o el que vive en San Antonio, entre el ciudadano que vive en Los Patios o el ciudadano que vive en Ureña. Aquí hay una comunidad histórica donde hay familiares a uno u otro lado, donde se duerme en un sitio y se trabaja en el otro, donde se crece en el hogar a un lado de la frontera y se estudia en el establecimiento escolar al otro lado de la frontera, donde se compra el arroz en una tienda que está registrada en Venezuela y la leche en una tienda que está registrada en Colombia. Ese es un derecho intocable de los pueblos. Vengo a Cúcuta a reiterar nuestra adhesión al derecho de libertad de los ciudadanos de frontera. Vengo a Cúcuta a decirle a mis compatriotas que jamás nosotros restringiremos las fronteras de la patria para el acceso de nuestros hermanos de Venezuela, de los otros países, y jamás restringiremos el derecho de los colombianos a ir al lugar del mundo que quieran hacerlo, menos en la frontera. La destrucción de los puentes de esta semana amerita un pensamiento de la comunidad internacional. Esos puentes fueron construidos por esfuerzos comunitarios hace muchos años. Las comisiones de vecindad habían propuesto desde hace tiempo que se legalizaran esos pasos. Esos puentes eran conocidos desde hace mucho tiempo. Son puentes que unen dos territorios de dos naciones, pero que al mismo tiempo unen las familias que tienen miembros a uno y otro lado de la frontera. Son puentes por los cuales también transitaban escolares. Yo pienso que si el gobierno de Venezuela tiene información que por allí transitan narcotraficantes, contrabandistas, pues en el gobierno de Colombia encuentra todo el acompañamiento para tomar todas las decisiones contra el delito. Lo que no se puede hacer es destruir la infraestructura que le sirve a la comunidad, a la sociedad civil, como ahora lo llaman en el derecho internacional. Nosotros hemos librado la más ardua batalla contra el narcotráfico. Estas estadísticas, estas cifras de disminución de la violencia en Norte de Santander son la clara demostración de nuestra batalla contra el narcotráfico y el narcoterrorismo. Hubo un momento en que en el Catatumbo había 25.000 hectáreas de coca. Hoy está en extinción, pero ya hay cerca de 13.000 hectáreas de palma africana y un gran crecimiento de los cultivos de cacao. Un gobierno que durante más de 7 años ha combatido sin dobleces todas las expresiones de la delincuencia, es un gobierno que tiene la autoridad moral para defender la vida de sus compatriotas donde quiera que ellos residen, y que tiene la autoridad moral para defender la infraestructura que sirve a la humilde comunidad civil para el tránsito de niños escolares. Nosotros, que no podemos renunciar al derecho de los colombianos a la prosperidad, que queremos la prosperidad en toda la región, que no podemos emitir siquiera gestos de guerra, nosotros no tenemos sino un camino: el camino de la apelación al diálogo, el camino de acudir a los organismos internacionales encargados de aplicar el derecho internacional público. Ese es el único camino que corresponde a la tradición y a los intereses de Colombia, y es el único camino por el cual nosotros seguiremos transitando, apreciados compatriotas. Hago llegar desde aquí un ardor de afecto al pueblo de Venezuela. El hermano pueblo de Venezuela jamás, jamás escuchará siquiera una murmuración de agresión de parte del pueblo o del gobierno de Colombia. Reitero ese compromiso. Nuestra lucha contra el terrorismo interno en Colombia también tiene una gran trascendencia frente a la comunidad internacional, porque si Colombia derrota este terrorismo del narcotráfico, entonces la comunidad internacional no va a tener el riesgo del contagio o el riesgo de sufrir en su territorio y en su ciudadanía los estragos de este terrorismo. Permítanme, antes de escuchar a los representantes de todos los sectores, referirme a unos de los puntos que han tratado la alcaldesa el gobernador y que le he escuchado a los parlamentarios en su lucha de todas las horas por Cúcuta y por Norte de Santander. Los agricultores, el momento difícil de la economía. Debemos dejar definido en el día de hoy el proceso para construir la planta de alcoholes que le sirva a los cañicultores de esta zona de frontera. Mire, nosotros tenemos un déficit grande. Cuando hay dinero no es gracia atender a los compatriotas. Pero este año aspirábamos recaudar 74 billones y escasamente vamos a recaudar 66. Pero haremos todos los esfuerzos. Le he dicho al ministro de Agricultura que primero que todo tiene que haber presupuesto para empezar cuanto antes la construcción de la planta de alcoholes en los vecindarios de Cúcuta. La vamos a hacer sin ninguna vacilación. Pueden tener ustedes la certeza, parlamentarios, de que vamos a cumplir con ese compromiso. Y hoy debe quedar totalmente definido. Me decían esta semana, presidente, pero es que como allá no hay manera de mezclarle alcohol a la gasolina, esa planta no va a servir. Que nos cueste más carita. Que sirva para etanol, que se le mezcle al combustible fósil y que sirva también para alcoholes industriales. Me decían, presidente, es que necesita 2.000 hectáreas de caña y el lado colombiano apenas hay 700. Como este es un país que no cierra fronteras, el día que esté esa planta, si se necesita prestarle el servicio a 1.300 hectáreas de caña de Venezuela, será también para los venezolanos. Y por supuesto, no es difícil de los municipios paneleros de Norte de Santander cargar caña para producir alcohol en esa planta. En eso no hay vacilaciones, no podemos fallar. Que no tenemos dinero, para eso tiene que haber, para salvar a nuestros agricultores, para salvar el empleo agrícola, para salvar también el trabajo honrado. Nosotros no podemos, cuando estamos aquí derrotando el narcotráfico, decirle a los agricultores que se arruinen, que corten esa caña y la dejen podrir, porque no hay dónde molerla. Colombia empieza a tener una inflación muy baja. Este año la inflación va a ser inferior al 3%, creen los analistas. Hasta octubre fue del 1,98. Y eso tiene muchas bondades. Me refiero a dos bondades de la inflación baja. Una, que nos permite reducir la miseria. El país venía en una línea acelerada de reducción de miseria y se interrumpió el año pasado. Porque el año pasado tuvimos una inflación de alimentos del 12-14%. Este año debemos recuperar esa línea de reducción de la miseria gracias a la menor inflación. Segundo, la aspiración de los colombianos de tener créditos de largo plazo y a baja tasa de interés requiere varios presupuestos. Fundamental, una inflación baja. Una inflación baja es la garantía de posibilidad del acceso a créditos a bajo interés y a largo plazo. ¿Pero a qué le tememos? Le tememos a la desmotivación de los agricultores, a su quiebra. Así como en el año 2008 tuvieron unos buenos precios, este año están muy deprimidos. Malos precios, reducidas o eliminadas las exportaciones. Los agricultores y el sector agropecuario en general se encuentra en un momento muy difícil. Entonces, ¿qué tememos? Que ahora que por fortuna el país ha tenido abundancia alimentaria en un gobierno que ha aumentado la producción del agro en 5 millones de toneladas, que por falta de motivación y de ingreso de los agricultores, eso llegue a una nueva contracción, a una nueva escasez y se nos dispare la inflación. Para evitarlo, en solidaridad con los agricultores y ganaderos de Colombia, se ha tomado por el Ministerio de Agricultura y por Finagro la siguiente determinación. Los créditos del sector agropecuario para pequeños productores tienen una condonación total de los intereses durante un año para todos los pequeños agricultores. Que arroceros, que cacaoteros, que cafeteros, que productores de leche en pequeña escala, que productores de carne en pequeña escala. Todos los pequeños agricultores en este momento empiezan a ser beneficiarios de una decisión gubernamental. El gobierno pagará por ellos el 100% de los intereses durante un año. Y en el caso de los medianos agricultores, en un mundo que requiere doblar la producción de alimentos para el año 2030, en el caso de los medianos agricultores, se pagará el 40% del total de sus intereses por deudas que no excedan los 300 millones, siempre vinculadas a proyectos agropecuarios y con vigencia de un año. Confío que esta misma semana Finagro, señor ministro de Agricultura, haga ya la notificación oficial a los agricultores de Norte de Santander, que esto empiece por la zona de frontera y que en los primeros días de diciembre todos los agricultores de Norte de Santander, pequeños y medianos, ya sepan en cuánto les significa ese alivio de tasa de interés durante un año para que siga aquí la prosperidad del sector agropecuario en medio de las dificultades. Yo le decía al ministro de Agricultura, le narraba varias anécdotas de la historia. Una frase del Libertador, cuando el terremoto de Caracas, y por allá otra de un autor anónimo. Los valientes, como los cisnes, se peinan con las tempestades. Señor ministro, es una tempestad difícil del sector agropecuario, pero hay que salir a apoyar totalmente el sector agropecuario con medidas prácticas para que ninguna dificultad lo atribule. Volveré a Cúcuta, Dios mediante, antes del 31 de diciembre, para conocer el censo de los agricultores en este departamento beneficiados con esta medida. Los gobernadores, los parlamentarios me han dicho, presidente, muy bien el avance de salud. Voy a compartir con ustedes una cifra de Norte. Cuando empezó este gobierno, Norte de Santander tenía 340 mil ciudadanos afiliados al régimen subsidiado de salud. Hoy tiene 913 mil. Hay un enorme avance. Se han salvado muchas instituciones hospitalarias y falta por salvar otras. Este gobierno no ha cerrado hospitales. Ha debido reestructurar muchos para salvarlos. Hemos reformado la S del Seguro Social, sus clínicas. Eso se le arrebató a la politiquería y a los excesos sindicales, al desgreño del Estado, y se le ha entregado a la eficiencia social. El país tiene hoy 41 millones de ciudadanos con seguro de salud. Que hay muchos retos, lo reconocemos. Hay que nivelar el plan del régimen subsidiado con el plan del régimen contributivo. En muchas partes todavía la calidad no está en los niveles aceptables, pero hay un gran avance del país. Los Estados Unidos, con un ingreso per cápita de 45 mil dólares, está en pleno debate buscando aprobar una ley que le garantice el seguro de salud a 47 millones de trabajadores norteamericanos que aún no lo tienen. Esta patria nuestra de 46 millones de habitantes, de un ingreso per cápita de apenas 4 mil dólares, aún con pobreza, con miseria, con inequidad, esta patria nuestra ya ha logrado seguro de salud para 41 millones de habitantes. Pero eso lo tenemos que garantizar. Le tenemos que despejar el camino, superar los obstáculos. Nosotros respetamos la sentencia de la Corte Constitucional, más aún la compartimos. Pero esa sentencia trae unos costos inmensos a los departamentos. Ya lo decía el señor gobernador de Norte, y nos lo repiten a diario los parlamentarios. Como no podemos dejar que echen para atrás estos avances en salud, se ha tomado la siguiente determinación, que quiero reiterarla hoy en Cúcuta. En consonancia con la sentencia de la Corte Constitucional, para poder financiar el pago por los servicios no incluidos en el plan obligatorio de salud, para poder resolver los nuevos retos financieros de la salud, el gobierno se propone en los próximos días, por decreto de emergencia social, incorporar una nueva fuente de recursos a la salud para estos menesteres. Y muchos van a tener que hacer un esfuerzo. Lo va a tener que hacer la industria cervecera, los consumidores de cerveza. Ese esfuerzo corresponderá también a los vinos, a los aperitivos de los diferentes grados. Hay la preocupación de que aquellos de menor grado hoy no pagan impuesto. Ese esfuerzo lo tendrá que hacer la industria del tabaco, del cigarrillo. Pero yo creo que honra a esta patria tomar medidas para garantizar que la salud siga ese avance hacia la universalidad, la solidaridad y la eficiencia. Yo pido el acompañamiento de los gobernadores, de los alcaldes, de los parlamentarios, la comprensión de las altas cortes, de los organismos de control, para poder tomar estas medidas que consideramos de gran importancia para la salud de los colombianos. Así como en el Congreso se tramita un ajuste fiscal que prolongará en el tiempo el impuesto al patrimonio para seguir financiando la seguridad, como la hemos financiado en estos años, de la mano de la financiación de la política social, nosotros por disposiciones de emergencia, por legislación extraordinaria, vamos a buscar las nuevas fuentes rentísticas para garantizar el derecho a esta cobertura universal de salud que se viene logrando en Colombia. El señor ministro de Minas me ha pedido que reitere lo siguiente. Colombia no ha suspendido envío de gas a Venezuela, ni envío de energía a Venezuela y a Ecuador. Y no lo suspenderá. La semana pasada hicimos un gran esfuerzo. A pesar de que nuestro país está en una temporada en la cual empieza la sequía, que se habían bajado las represas a un 63%, ya están en un 70.5%. A pesar de que tenemos que tomar todas las medidas para evitar el apagón, somos solidarios con los pueblos hermanos. La semana pasada incluso se cambiaron regulaciones de la Comisión de Regulación para permitir que dos plantas con energía generada, con diésel, con líquidos, puedan despachar el fluido al Ecuador. En este fin de semana tenemos 4 días de mantenimiento. Estos 4 días de mantenimiento técnico obligan al Ministerio a suspender despachos a Venezuela y a disminuirlos a Ecuador, por una sola razón, por el mantenimiento técnico. Pero cuando termine este mantenimiento en 4 días, serán reanudados esos despachos a Venezuela y al Ecuador. Porque para nosotros el comercio internacional no tiene solamente una razón de lucro. Para nosotros las necesidades de los pueblos no se pueden afectar por las orientaciones políticas. Para nosotros la hermandad no puede tener esguinces. Para nosotros la solidaridad tiene que estar por encima de la política, de los temperamentos, de las dificultades, de los momentos. Nuestra lucha es para derrotar el terrorismo, no para quitarle la energía al pueblo ecuatoriano. Nuestra lucha es para derrotar el terrorismo, no para incumplir los compromisos de suministro de gas con el hermano pueblo de Venezuela. Informamos públicamente que una vez concluya esta etapa de mantenimiento, se reanudarán esos envíos. Y examinaremos hoy con ustedes la situación de Cúcuta. Ustedes saben que este gobierno jamás ha reprimido a los pimpineros. Pero este gobierno, que tiene que velar por los intereses de todos los compatriotas, tiene que preocuparse por la circunstancia de que están cerradas las estaciones de energía y que en la medida que no haya venta de energía, de las estaciones de combustible, y que en la medida que no haya venta de combustible aquí, en las estaciones, entonces tampoco hay sobretasa para la gobernación ni para las alcaldías. Vamos a examinar ese decreto de 2004. Le expresamos al gobernador esta mañana algunas dudas. Vamos a examinar qué se puede hacer entonces para que llegue el combustible de Ecopetrol con los subsidios de ley y se vinculen a las estaciones los pimpineros en esa distribución. El tema es muy difícil. El gran arreglo había sido favorable para todo el mundo, lo fue. Primero en La Guajira, una legalización de ese comercio. Venezuela exportándonos legalmente a través de unas cooperativas constituidas en este gobierno. Y después ese arreglo aquí funcionó para todos bien, porque no salía de Venezuela de contrabando, sino con exportación legal. Y aquí se estaba buscando un mecanismo para que favoreciera a los dueños de las estaciones, a los trabajadores de las estaciones, para que no afectara a los pimpineros y al mismo tiempo para que favoreciera las arcas del departamento y del municipio. Ese arreglo fue bueno para todo el mundo. Nosotros deploramos que hoy haya sido unilateralmente desconocido, pero vamos a buscarle, apreciado gobernador y apreciada alcaldesa, una solución a este difícil tema. En el orden que se habían inscrito, damos la palabra inicialmente al diputado Francisco Bermón Galvis, después a la señora concejala Olga Cristina Jaimes, después al doctor Henry Díaz. Hay un orden de inscripción y aquí está iluminado el aeropuerto, no se afanen. En primer lugar, el diputado Francisco Bermón Galvis.